últimos días. El año 2006 se cerró con una fuerte subida en las cotizaciones de los valores más representativos del mercado español. Ha sido un año redondo, por encima del 31% en las ganancias. Han contribuido a ello diversos factores. Una favorable evolución de la situación de la economía, unas expectativas sólidas en los resultados de las empresas cotizadas, el inicio de un proceso de recuperación de las economías de algunos países de la Unión Europea o la avalancha de operaciones corporativas iniciadas sobre algunos sectores, estos entre otros. Nuestra bolsa ha tenido el mejor comportamiento entre todas las occidentales, aunque no podremos augurar unos resultados similares en el presente año, ya que problemas de diversa naturaleza penden sobre nosotros. Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera, va a ser quien valore el cierre de mercados en el año 2006. Muy buenos días, Rafael Morales.
Buenos días.
Rafael Morales, hemos terminado la presentación diciendo una frase un poco agorera. Problemas de diversa naturaleza penden sobre nosotros. Como nos hemos atrevido a tal detalle, sí que me gustaría que ese tema lo ampliáramos para no asustar quizá a los inversores, pequeños inversores, que están confiados en lo que les pueda dar todavía la bolsa española. Pero comenzamos con otras cuestiones, si le parece. Antes que nada, y por referirnos al mercado continuo, nos gustaría conocer la evolución de su indicador más representativo. ¿Cómo evolucionó el IBEX 35 en el año 2006?
Sí, el IBEX 35, que es el referente de las compañías que tienen una mayor capitalización en España, pasó de 10.500 puntos en el mes de enero a 14.500 puntos en los dos últimos meses del año. El cierre, o sea, lo que ha ocurrido antes del 31 de diciembre, era que se ha situado en el 31,8%. Quiere decir que nuestra bolsa ha tenido, en términos de este indicador, un crecimiento muy próximo al 32% en el año. Ya venía de atrás, puesto que en el año 2005 había superado el 20%, cuando la mayor parte de los analistas en el mes de enero del 2006 pensaban que no iba a subir más allá del 10%. Los hechos han demostrado lo contrario, es una subida próxima al 32% que nos hace pensar que cualquier expectativa que formulemos ahora puede ser fácilmente revocada por lo que ocurra a final de este año.
Desde luego ha sido una subida espectacular, pero los inversores, Rafael Morales, saben que antes de tomar una decisión en bolsa debe manejar algunos indicadores fundamentales. ¿A cuáles de ellos nos estamos refiriendo?
Pues hay básicamente seis grandes indicadores. Uno es el volumen de negocio. Cuando hay una gran cantidad de operaciones, la bolsa se está moviendo, pues lógicamente es un momento atractivo para tomar cualquier decisión, tanto de entrar como de salir. La capitalización, esto es, el valor de mercado de los títulos, el nivel de liquidez, o sea, si los títulos verdaderamente se están negociando todos los días, que permitan a una persona con facilidad entrar o salir del mercado, el ratio PER, o sea, ese ratio que expresa la relación existente entre el beneficio que produce un título y el precio que tiene en el mercado, naturalmente la volatilidad, esto es, las alteraciones que se producen en la valoración de los títulos, y después hay también un ratio que es importante, que es el payout, que esto es la parte del beneficio empresarial que las empresas destinan a retribuir al accionista en forma de dividendos. Estos son, por así decirlo, los indicadores más importantes. Si nos referimos a ellos en términos cuantitativos, por ejemplo, el PER, en el año 2006 aproximadamente ha estado situado entre el 14 y 15%. Quiere decir que por cada 100 unidades de precio de un título, pues había un beneficio de 14. Este ratio es muy importante, puesto que a medida que tiene un valor más reducido, ese título, ese activo, es más apetecido por parte del inversor.
¿Qué otras preocupaciones o preocupaciones básicas tiene o ha de tener el inversor antes de comprar en bolsa?
Normalmente el inversor, antes de efectuar cualquier operación, pues tiene algunas previsiones, ha hecho algunas previsiones, tiene algunos temores también y también algunas certezas. Y piensa especialmente en parámetros del valor, o sea, cómo ha evolucionado la cotización de esa compañía, qué planes estratégicos tiene esa compañía, cómo evoluciona su posición competitiva, cómo está estructurado el accionariado, puesto que no es igual una compañía que tiene unas acciones muy dispersas que una compañía en donde hay dos o tres grandes accionistas y el resto, pues por así decirlo, está de relleno. Y después ya otro tipo de indicadores que no son de la propia compañía, sino que son indicadores más generales, cómo están evolucionando los tipos de interés, puesto que normalmente cuando los tipos de interés suben, la bolsa puede tener una tendencia a bajar y recíprocamente, la volatilidad del valor, esto es, los cambios que se producen en la cotización, cómo están evolucionando las operaciones corporativas, si sobre ese valor ha habido o va a haber o se espera que haya una OPA, una oferta pública de adquisición, naturalmente los cambios sociopolíticos que hay en el entorno, puesto que la bolsa es una especie de caja de resonancia en donde cualquier acontecimiento que sucede fuera pues tiene trascendencia dentro, y también la evolución de la normativa tributaria, que en España pues es muy frecuente, se están haciendo cambios en la tributación de las sociedades y en la tributación de las personas físicas, pues que afectan a los rendimientos y a las plusvalías, y lógicamente pues también piensa en ello el inversor.
En esa caja de resonancia que es la bolsa, como usted ha dicho, se negocian muchos activos, renta fija, renta variable. ¿Cuáles son, centrándonos en la renta variable, cuáles son los atractivos?
Bueno, la renta variable tiene muchos atractivos. Uno de ellos, o el más importante, es la expectativa que el inversor tiene de hacer una plusvalía. Si él ve que está comprando a 10 y dentro de 6 meses o de un año ese título tiene la posibilidad de estar a 20, él aprecia que hay ahí una potencial plusvalía y ese es un atractivo muy importante. En menor importancia pues están los propios dividendos. En el año 2006 se han destinado a retribuir a los accionistas en forma de dividendos más de 23.000 millones de euros, o sea, ha habido un crecimiento del dividendo del 20%. También es importante si va a haber ampliaciones de capital, que también en el año 2006 pues han sido muy importantes. Concretamente, el volumen de contratación, que en el año 2006 ha superado, ha alcanzado casi 1.150.000 millones de euros, o sea, ha habido un crecimiento del 36%. O sea, si el IBEX había crecido casi el 32%, pues la contratación ha crecido mucho más. Y eso ha sido fruto de más de 23 millones de operaciones, que supone también un incremento muy importante respecto al año anterior. Pero hay también otros atractivos, el buen nivel de liquidez que tiene la Bolsa Española, puesto que es una de las compañías más líquidas del índice europeo, el Eurostoxx 50, y también la perspectiva que tiene el inversor español de lo que hacen los extranjeros, y es que los extranjeros están invirtiendo en la bolsa española. El año pasado, casi el 60% de la contratación de la bolsa pues la han realizado inversores extranjeros, algo que efectivamente pues da bastante confianza al inversor español.
Rafael Morales, ¿cree que esa avidez de compra de la que usted nos está hablando en bolsa está directamente relacionada con el relajamiento en la inversión del mercado inmobiliario español?
Bueno, tradicionalmente el inversor español pues ha evolucionado en los últimos años. Recuerde que en los primeros años 2000, 2001, 2002, la bolsa tuvo unas caídas muy importantes y eso pues hizo, ahuyentó, por así decirlo, a muchos inversores hacia otras inversiones alternativas, entre ellas la inversión inmobiliaria. Eso ha originado, aparte de otros factores, pues una subida en la cotización de la vivienda residencial, de los inmuebles para oficinas, locales de negocio, etcétera. O sea que ha habido efectivamente un traslado de la inversión en activos financieros a activos inmobiliarios. Pero bueno, en los últimos años se está apreciando justamente la tendencia contraria. Todo el mundo recuerda lo que ocurrió en Japón, que se rompió esta burbuja inmobiliaria y eso produjo pues un impacto muy fuerte sobre la riqueza nacional de aquel país. En España, ¿qué está sucediendo? Pues, por ejemplo, los precios de la vivienda que venían creciendo a tasas por encima del 20% hasta el año 2003, pues en el 2004 ya atenuaron un poco, crecieron el 17,5%. En el 2005, el 13,9%. Y el año pasado, el año 2006, hasta el mes de octubre, que está computado, pues creció aproximadamente el 11%. O sea, que hay que fijarse que en ese último trienio, 2004 a 2006, pues ha habido una subida del 14,3%. Y sin embargo, si lo comparamos con la subida que se ha producido en la bolsa en los tres últimos años, ya la bolsa lo ha superado, puesto que ha subido casi el 23% en los tres últimos años. Bien, esta es una de las muchas razones que pueden explicar esta migración del sector inmobiliario de nuevo al sector financiero.
Rafael Morales, las operaciones corporativas han jugado un papel importante en la subida de las cotizaciones. ¿Qué puede decirnos a este respecto?
Bueno, ha habido un fuerte incremento de estas operaciones y los ejemplos más relevantes, o el ejemplo más relevante, lo tenemos en la OPA todavía no resuelta de gas natural sobre la compañía Endesa. Pero ha habido otras muchas operaciones, quizás no tan notorias en el mercado. Desde el mes de septiembre del año 2005 se han hecho en España 23 OPAs sobre 18 empresas, por un importe total de unos 97.000 millones de euros. Lo más importante, como he dicho antes, pues han sido la OPA de Endesa, que de esos 97.000 pues absorbía 58.000 millones de euros. Generalizando, el año 2006 pues se ha asistido a otras operaciones corporativas importantes en la energía, en autopistas, en infraestructuras, también en entidades financieras y en empresas inmobiliarias. ¿Eso por qué se produce? Pues hay un exceso de liquidez en los mercados y eso orienta a los inversores individuales o a las sociedades patrimoniales hacia empresas punteras de algunos de estos sectores que he mencionado, ya sean sectores españoles o extranjeros. ¿Qué efecto produce eso en el inversor, diríamos, más doméstico, más individual? Pues hombre, como cuando se produce una OPA se produce un calentamiento, una elevación en el precio de la cotización de la empresa opada, pues lógicamente el inversor individual pues tiene tendencia a comprar títulos de esa empresa opada porque sabe que va a tener una fácil plusvalía. Y el que ya está en la sociedad pues no vende hasta que no tenga la evidencia de un precio mejor al que él adquirió. En definitiva, esta tendencia, que va a continuar, por otra parte, en el año 2007, pues está provocando una elevación artificial en las cotizaciones, genera la aparición de rápidas plusvalías para accionistas que no tienen una gran vocación de permanencia y, naturalmente, produce una distorsión en el precio de equilibrio en los mercados.
Otro día me gustaría que habláramos de la nueva normativa, si está justificada, debido precisamente a las contradicciones que originaron la OPA sobre Endesa que usted ha comentado, pero nuestro tiempo es de radio y vamos a seguir con otras cuestiones más relacionadas con el mercado bursátil. Rafael Morales, si los precios suben, ¿será porque existen buenas expectativas de los resultados de las empresas? ¿Existe relación entre beneficios y cotizaciones?
Sí, sí, hay una fuerte correlación entre beneficio y cotización. No hay más que fijarnos en cómo han evolucionado los beneficios de las empresas en el año 2006, que subieron casi un 32%, computando solo hasta septiembre, que es el último dato conocido, y las cotizaciones han subido más, casi el 34%, y esto solo para las compañías del IBEX. Quiere decir que es muy importante observar esta correlación, como también la evolución de aquellos indicadores que yo les he mencionado al principio. No hay más que ver las fuertes subidas que se han producido en algunos valores en el año 2006. Por ejemplo, Astro subió casi un 500%, Avanci el 376%, Duro Felguera el 208%, Metrobacesa o Sacyr más del 100%. Pero es que hay después 23 compañías que han subido por encima del 50%, y de ellas, 5 compañías son del IBEX. Ha habido también, desafortunadamente, otras como Sogecable, Aircross o Doji, pues que han tenido un porcentaje importante de pérdidas en el entorno del 20-30%. Pero la mayor parte de las compañías han subido y eso pone de manifiesto la buena relación entre beneficios y cotizaciones.
Rafael Morales, ¿los mercados mundiales han reaccionado como los españoles?
Sí, han tenido un comportamiento parecido, puesto que, hombre, no han evolucionado en la misma proporción, quitando el mercado chino, el Hang Seng, que ha crecido también por encima del 34%, pero, por ejemplo, el Dow Jones, pues creció el 16%, el FT100 en inglés casi el 11%, el DAX alemán el 22%, el Nikkei algo menos, no llegó al 7%, el CAC 40 casi el 18 y el S&P 500 el 13,6. O sea, que ha habido una evolución parecida, aunque naturalmente de menor tenor que la que se ha producido en España.
Y ya para concluir, ¿podríamos conocer qué activos o qué sectores tendrían mayor pujanza en 2007? Seguro que todos estarán atentos a sus palabras.
Pues sí, yo desde luego, si tuviera que hacer una recomendación dentro de lo difícil que es esto y de las complicaciones que puede tener para la persona que no resultara afortunada, pues hombre, yo mantendría una exposición en mi cartera de inversión a la renta variable en el entorno del 50%. En la renta fija no hay muchas oportunidades, puesto que se está produciendo una subida de tipos y realmente lo que recomendaría sería una infraponderación, puesto que ese tipo de inversión no creo que tenga una buena rentabilidad, ¿no? Y lo que también recomendaría es que hiciéramos operaciones consistentes en endeudarnos, por ejemplo, al 0,25% en yenes, para con estos recursos invertir en activos con mayor rentabilidad, que es una operación que hacen algunos inversores arriesgados, que tienen un gran sentido de las expectativas más importantes en algunos valores y que, lógicamente, se endeudan no en España, sino en mercados financieros que tienen tipos de interés más bajos. Y pensando en una posible distribución, diríamos, de cartera estratégica o de cartera táctica, pues yo en renta variable estratégica, como he dicho, tendría el 50% y en renta táctica un 50% también. En renta fija, en la cartera estratégica tendría un 40%, pero en la táctica, en la de corto plazo, tendría no más allá de un 20%. Y tendría también una parte en activos monetarios, que no debería pasar en la cartera estratégica el 10% y en la cartera más a corto plazo del orden del 25-30%. Y invertiría básicamente en compañías grandes, el 90% de mi inversión en ese tipo de activos y dejando en empresas medianas y pequeñas un porcentaje más reducido. Invertiría naturalmente en empresas que estén creciendo o que tengan una valoración atractiva, por lo menos ahí del orden del 50%. Con estos parámetros yo creo que se puede hacer una buena cesta de inversión para cualquier persona interesada en los mercados de valores.
Pues muchísimas gracias por esta valoración y muchas gracias, como no, Rafael Morales, por su participación. Y como no, también muchísimas gracias a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.